Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Pues lo hemos dejado que descanse dos días, máximo, no más, porque tiene que ir afinando el Belén este que tenemos que montar en torno al día 22, antes de la lotería. Este Belén que hacemos siempre en la cadena COPE que dirige Carlos Herrera. Así que muy buenos días, madrugadores, trabajadores. Bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 5 de diciembre. Estamos en mitad de un puente, en el inicio de un puente. Para unos será el inicio, para otros, bueno, se van a coger el puente, medio puente, acueducto, se van a coger todo. En definitiva, para todos, para los que estén trabajando o estén camino del trabajo, para los que estén descansando, disfrutando de estos días de vacaciones, bienvenidos. Hoy va a seguir las lluvias en el sur de Andalucía, sobre todo en Cádiz y Málaga, donde en algunas zonas la verdad es que han llegado a recoger más de 200 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. Málaga, por ejemplo, ha sufrido las peores inundaciones de los últimos 25 años. Así que mucha atención, hoy las lluvias van a continuar, se esperan también tormentas en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, y en el resto de España más sol que nubes y las temperaturas sin grandes cambios. El temporal de lluvia y viento que ha azotado Andalucía durante el fin de semana ha dejado dos muertos y numerosos daños materiales. Hoy va a ser un día de limpieza, de evaluar los daños que han ocasionado las inundaciones. Los fallecidos son una mujer de 26 años que fue rescatada por los bomberos del interior de un club de Alterne de Estepona que se había inundado totalmente, y un operario de una empresa de servicios eléctricos cuyo coche fue arrastrado por una riada en la línea de la Concepción. La cuestión es que hoy toca limpiar y mucho, daños hay y muchos. Hoy en 5 municipios de Málaga no van a abrir ni colegios ni los institutos. Toca trabajar y toca evaluar todas las pérdidas, que son numerosísimas. La localidad de Cártama, Manilva, junto a Estepona, son las que se han llevado la peor parte. Miren, por ejemplo, en Estepona han caído 221 litros por metro cuadrado, o Marbella, donde ha caído en un día el doble de agua que en todo un mes. Así que hoy nuestro apoyo, nuestro abrazo está con los afectados, con la gente que ha perdido pues muchas cosas realmente, mucho dinero, muchos enseres, y con todos los que están ayudando para salir adelante en estas horas duras después de estas inundaciones. Pero la actualidad mira a Italia, donde ha ocurrido pues algo que se sospechaba o se intuía o ya se advertía en los últimos días. Quería reducir los sillones y el sillón que ha saltado es el mío. Eso lo dijo Matteo Renzi y es lo que ha ocurrido. El primer ministro italiano se lo había jugado toda una carta, convocó un referéndum para reformar la Constitución italiana y condicionó su futuro político al resultado de esta votación. ¿Qué han hecho los italianos? Pues han hablado, alta participación, 69%, y han votado no en un 59,95% frente al 40% que ha votado sí. Consecuencia de todo esto, en torno a las 12:30 de la noche, Matteo Renzi anunciaba su dimisión.
A primera hora de la tarde, tras la reunión del Consejo de Ministros, agradeceré a mis colegas esta extraordinaria aventura y me personaré ante el presidente de la República para presentarle mi dimisión.
El primer ministro italiano, que acaba de cumplir 1000 días al frente del gobierno, asumía toda la responsabilidad.
Y ahora me asumo tutte.
Ahora asumo toda la responsabilidad de la derrota y digo a los amigos del sí que he perdido yo, no vosotros. Quien opta por un ideal no puede perder.
Lo cierto es que el referéndum ha estado precedido de una durísima campaña que ha dividido al país, una Italia dividida y, bueno, pues con un país en ruinas económicamente. ¿Pero qué quería hacer Matteo Renzi con esta reforma constitucional? En definitiva, reducir el número de senadores de 350 a 100, evitando duplicidades entre el Estado y las regiones. Los defensores del sí, como Matteo Renzi, consideraban que la reforma aportaría más estabilidad a un país que ha visto pasar 65 gobiernos en 70 años, como están escuchando, 65 gobiernos en 70 años. Pero el asunto es que la mayoría de los italianos no han votado la reforma constitucional. Lo que han votado es la gestión de Matteo Renzi y por eso no le ha quedado más remedio que dimitir. Europa está conteniendo la respiración ante la inestabilidad que el resultado de este referéndum pueda generar, sobre todo si miramos atrás, si echamos la vista a lo que ocurrió en junio pasado con el Brexit. Italia es la tercera economía de la zona euro, se encuentra en un momento económico delicadísimo. Su sistema bancario, dicen, acumula 360.000 millones de euros en créditos morosos. Hay 8 bancos en potencial peligro de quiebra. Todo ha estado paralizado durante este tiempo de campaña electoral. No se ha aprobado ninguna ley en el Parlamento. Debe 2 millones a Alemania y a Francia. Su deuda equivale al 133% del PIB, es decir, el mayor porcentaje después de Grecia. Con estos datos que les estoy contando y con lo ocurrido esta noche en Italia, todas las miradas están puestas esta mañana en los mercados y en lo que pueda decir Bruselas. En Bruselas se reúnen los ministros de Economía y Finanza y sin duda van a hablar, van a analizar lo ocurrido. Y también se mira al Banco Central Europeo, que en los últimos días, se decía que estaría alerta por si tenía que salir esta semana en apoyo de la economía italiana. Políticamente, ¿qué le espera Italia? Se marcha Matteo Renzi y ahora el gobierno de Italia está en manos de lo que decida el presidente de la República, de Sergio Mattarella. Y el que ya está llamando a la puerta, lo hacía esta noche urgentemente, es el líder del movimiento 5 Estrellas, el populista Beppe Grillo, que está pidiendo ya que los italianos sean llamados a votar cuanto antes. Así que eso es lo que ha ocurrido esta noche en Italia. Matteo Renzi, dentro de unas horas, lo ha anunciado esta noche, será ya el ex primer ministro italiano. Italia dividida y con un país en ruinas. Preocupación, por un lado, por lo ocurrido en Italia y un alivio, un cierto respiro en la Unión Europea si se mira a lo que han decidido en Austria, que se ha salvado por la mínima de girar hacia el radicalismo y el populismo. Ha elegido un presidente pre-europeo, pues frenando a la ultraderecha. El candidato verde, que se presentaba como independiente, defensor de Europa, Alexander Van der Bellen, se ha impuesto por la mínima a su rival de la ultraderecha, Norbert Hofer, una formación nacionalista, islamófoba y euroescéptica. Pues los austriacos, que se han metido 50 semanas de campaña electoral, porque celebraron elecciones, primeros comicios, hubo que repetirlos por impugnaciones. Anoche decían que vivieron un momento de grandeza democrática cuando, tras una durísima campaña de los candidatos, donde ha habido insultos, ha habido de todo, comparecieron juntos para decir que comienzan a trabajar por la unidad del país, como decía el nuevo presidente Van der Bellen.
En primer lugar, me gustaría felicitar al señor Hofer por su energía, por su compromiso. Ha estado en competición muy directa durante 7 meses. Y créanme, yo sé cuánta energía es necesaria para sobrevivir.
Y aquí en casa, mañana nuestra Constitución cumple 38 años en pleno debate sobre si se debe o no reformar la Carta Magna. Son algunos de los principales asuntos de este lunes 5 de diciembre, pero hay más. Lo repasamos ya con Sergio Barbosa. Encadenada frente al Vaticano.
La esposa de Leopoldo López se encuentra en la Plaza de San Pedro para pedir la liberación de todos los presos políticos que hay en Venezuela. Gobierno y oposición se reunirán mañana en Caracas para buscar diálogo.
Última parada.
Las cenizas de Fidel Castro ya descansan en el cementerio de Santiago de Cuba. Así han terminado los 9 días de duelo con una caravana que ha recorrido casi 1.000 kilómetros. A partir de hoy se espera que miles de cubanos visiten la tumba del dictador.
Investigación abierta.
Los expertos apuntan al mal tiempo como la causa del accidente en el que han muerto 4 personas, 2 de ellos niños, al estrellarse una avioneta en Toledo. La aeronave se dirigía a la ciudad portuguesa de Cascais.
Supuesta estafa.
Los Mossos d'Esquadra investigan la recogida de donativos impulsada por un vecino de Lérida para tratar la enfermedad rara que sufría su hija. El padre de Nadia ha anunciado que hoy devolverá los 153.000 euros recaudados.
Estreno en Renfe.
La compañía estrena hoy su servicio Wi-Fi en Los Ave a Sevilla, un trayecto que usan más de 20 millones de viajeros al año. Antes del mes de abril, el servicio estará operativo en la línea Madrid-Barcelona.
En deportes, la resaca del clásico.
Barça y Madrid piensan ya en la Champions tras el clásico que ha dejado la clasificación como estaba, con los blancos 6 puntos por encima. Hoy termina la jornada de liga con el Depor Real Sociedad.
Herrera en COPE.
estar informado.
¿Qué es el seguro con todo? Pagar muy poco y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
institutopascal.es.
Ha sido tremendo, tremendo el temporal de lluvia y viento que ha azotado Andalucía. Lo peor, los dos muertos en Estepona y en la línea de la Concepción. Hoy se comienzan a evaluar los daños en Málaga, donde han sufrido las peores inundaciones de las últimas décadas. Carmen Cerván, muy buenos días.
Buenos días. Han sido más de 800 las incidencias registradas en la provincia a causa de las inundaciones, tras una alerta roja que ha llegado a dejar más de 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia, como en Estepona, donde ha habido que lamentar la muerte de una joven de 26 años, trabajadora de un club de Alterne, que llevaba varios días durmiendo allí y que fallecía ahogada dentro del local. Una segunda víctima se ha producido en la provincia de Cádiz, en la línea de la Concepción, el trabajador de una empresa eléctrica al que anoche sorprendía una riada. Hoy va a ser día de limpieza y evaluación de daños en 5 municipios de Málaga, los más afectados por la lluvia. Se han suspendido las clases.
Fuera de España, la noticia está en Italia. El primer ministro Matteo Renzi se jugó su cargo con la reforma constitucional y el no de los italianos se lo ha llevado por delante. Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Asumir su dimisión era el riesgo al que se había enfrentado el propio Matteo Renzi al vincular la victoria en la consulta con su propia continuidad al frente del Ejecutivo.
Y ahora me asumo tutte le responsabilità.
Ahora asumo toda la responsabilidad de la derrota y digo a los amigos del sí que he perdido yo, no vosotros. Quien opta por un ideal no puede perder.
No puedo perder.
En la exigencia de elecciones anticipadas se han unido el líder de la ultraderecha Liga Norte, Matteo Salvini, y por supuesto el movimiento Cinco Estrellas, con Beppe Grillo a la cabeza. El gobierno de Italia está ahora en manos de la decisión que adopte en los próximos días el presidente de la República, Sergio Mattarella.
Quieren cruzar el desierto en un Seat Panda que tiene más de 25 años. Los dos intrépidos se llaman Alfonso Ases y Borja Galut, alumnos de Ingeniería Mecánica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Participarán en Uniraid 2017, una aventura solidaria por el desierto de Marruecos. No van a llevar GPS, solo dispondrán de una hoja de ruta, un mapa y una brújula. Y el Seat Panda de 1991, un vehículo no demasiado recomendable para un viaje por el desierto. Por eso estos dos estudiantes llevan varios meses trabajando para mejorar las características del coche. Partirán de Tánger el próximo 25 de febrero y quieren acabar el recorrido de 4.000 kilómetros el 5 de marzo. Su misión solidaria consiste en entregar material escolar, ropa y calzado en aldeas y en pueblos aislados. En esta aventura solidaria participarán entre 80 y 100 equipos de España, Portugal y Andorra. Además del recorrido por el desierto y la entrega del material solidario, los universitarios deberán realizar diferentes exámenes, pruebas de orientación y también test de destreza. Por ejemplo, cómo sacar el coche de las dunas en el menor tiempo posible. Una aventura solidaria, sí, pero también de arrojo, valor y resistencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora pasamos a chequear cómo anda la mañana de noticias.
Hablando de chequear, ¿tú has mirado la factura del seguro del coche?
No, ¿por qué?
Porque a lo mejor te lo han subido.
¿A mí? ¿Pero por qué a mí, si soy buen conductor?
Sí, ya lo sé, y además tu coche duerme en un garaje. Bueno, no te preocupes, si te han subido el precio de tu seguro, vente a la Mutua, y sea cual sea, te lo bajan.
¿Sea cual sea?
Sea cual sea. Llama al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485.
¡Vamos! ¡Vente a la Mutua! Consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Vamos a acercarnos ya a Estados Unidos. Donald Trump ha vuelto a amenazar a las empresas que lleven la producción fuera de Estados Unidos. El presidente electo habla de consecuencias para las que fabriquen fuera pero quieran vender dentro del país. Washington, Juan Fierro.
Bien temprano, en una serie de tweets que comenzaban antes de las 7 de la mañana, el presidente electo Trump lanzaba la amenaza de un impuesto del 35% para aquellas empresas que, una vez abandonado el país, intenten reintroducir sus productos en los Estados Unidos. Trump amenaza con impuestos, pero para evitar que las empresas salgan de los Estados Unidos, ofrece ayudas e incentivos fiscales, algo que hasta el momento era tema prohibido, casi pecado, entre los republicanos que criticaron con dureza al presidente Obama por dar ese tipo de ayudas a las grandes compañías fabricantes de automóviles durante la recesión. Muchos expertos coinciden además en que otorgar subsidios para evitar la fuga de empresas puede crear el precedente de falsos anuncios con el fin de lograr esos beneficios.
La apuesta por la moderación y la apuesta por Europa. En Austria los electores no han querido dar la presidencia a un ultranacionalista, corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez. Buenos días.
Buenos días. Anoche Austria vivió un momento de grandeza democrática y de reconciliación tras una durísima campaña en la que habían proliferado insultos y acusaciones. Los dos candidatos comparecieron juntos ante la prensa para felicitarse mutuamente y comenzar a trabajar por la unidad. Las primeras palabras del vencedor del Verde Independiente, Alexander Van der Bellen, fueron para su contrincante.
En primer lugar, me gustaría felicitar al señor Hofer por su energía, por su compromiso. Ha estado en competición muy directa durante 7 meses. Y créanme, yo sé cuánta energía es necesaria para sobrevivir. Norbert Hofer, por su parte, reconoció su derrota. Apenas se conocían los primeros resultados y dio un mensaje de tranquilidad democrática. Hoy va a dedicar el día a una excursión en bicicleta programada, dijo desde hacía semanas. Austria no ha otorgado la presidencia al candidato de la extrema derecha en esta ocasión, pero altísimo porcentaje de votos obtenido por Hofer evidencia que tenerlos en cuenta es ya irrenunciable.
Estaba pensando yo que un paseo en bicicleta siempre relaja, pase lo que pase, desde luego sienta muy bien a cualquier hora del día. Bueno, vamos con los deportes. Hay que ver lo que está dando de sí el clásico. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Nos va a dejar una jornada de Champions muy interesante y eso que dos de nuestros equipos, entre ellos el Barcelona, no tienen nada en juego. Quien sí se juega y mucho es el Real Madrid. El sábado salvó los muebles con una nueva entrega de la historia de Sergio Ramos con el descuento. Y ahora los de Zidane tienen que ganar a los alemanes del Borussia Dortmund para pasar como primeros de grupo. El Sevilla viaja a Lyon, donde le vale un empate contra el Olympique para clasificarse. Pero si gana, deberá esperar un improbable pinchazo de la Juve ante el Dinamo de Zagreb para saltar el primer puesto. Estos partidos serán el miércoles. Antes, el martes, jugarán el Barcelona y el Atlético de Madrid, sin urgencia de puntos, pero con la necesidad de lavar su cara. Los culés llevan 3 empates consecutivos, dejaron escapar la victoria en el Clásico y están a 6 puntos del Madrid en Liga. Por ello, los de Luis Enrique pretenden ganar al Mönchengladbach y recuperar su sonrisa. El Atlético de Madrid tampoco está para muchas alegrías. El sábado se estrelló en el Calderón frente al Español, sigue a 9 puntos del líder y ojo porque Manolo Lama contó anoche en el último tramo de tiempo de juego que Simeone está preocupado porque el equipo se está amanerando, que se está convirtiendo en un equipo textualmente moña y que está perdiendo su esencia, precisamente lo que le hacía fuerte a un equipo como el Atlético Madrid de Cholo Simeone. Y seguramente la mejor solución para revertir esa situación no sea, como se suele decir en el mundo del fútbol, ir al dentista, porque los atléticos visitan mañana al Bayern de Múnich. Más contentos están en Gijón. Ayer el Sporting venció 3-1 a Osasuna, que sigue sin ganar con Caparrós. Más partidos de la jornada de ayer: Betis 3, Celta 3, Athletic 3, Eibar 1, Alavés 1, Las Palmas 1 y Valencia 2, Málaga 2, que deja a los de Brandelli a solo 2 puntos del descenso.
Oye, Carlos, no creo yo que les deje mucha moña, el entrenador del Atlético de Madrid.
No podrán relajarse.
Bueno, el Cholo Simeone. Hemos comenzado diciembre con buen pie, con absoluta comodidad. La de fluchos, los zapatos hechos en Arnedo por una gran empresa riojana. Tony Martínez, mira lo que llevo puesto,
Y además, ya te digo que estos fluchos no es para equipos moñas, es para equipos fuertes. Y qué regalazos son los zapatos fluchos. Zapatos hechos a mano, puntada a puntada y al mismo tiempo tecnológicamente avanzados para conseguir unas suelas flexibles, fantásticas, cómodas. Puedes regalar, debes regalar zapatos fluchos. Fluchos, moda, calidad, belleza y mucha comodidad, así que pídelos en tu zapatería. Regala zapatos fluchos, comodidad absoluta y mira qué mono.
7:38, 6:38 en Canarias. Esta madrugada los periódicos es verdad que han tenido que trabajar duro porque la dimisión de Matteo Renzi en Italia ha obligado a modificar las portadas de las primeras ediciones y a Renzi le vemos esta mañana en esas portadas muy compungido, casi llorando diría yo. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Está el hombre un poco triste, sí. Resulta que el populismo, entre otros factores, se ha llevado por delante la reforma constitucional planteada en Italia y de paso al primer ministro. Algunos diarios plantean la situación de manera casi dramática. En Barcelona, el periódico de Cataluña asegura directamente que Europa tiembla tras la dimisión de Renzi. El Renzi sacude Europa, leemos en La Razón. Eso sí, el titular más explicativo lo encontramos en ABC. Italia castiga la ambición de Renzi que abre otra vía para el populismo en Europa. Los compañeros de Vocento señalan en páginas interiores que con este panorama los dirigentes deben hablar con sinceridad a los ciudadanos para convencerles de que hay respuestas posibles y mucho mejores que las viejas y fracasadas ideas del nacionalismo y el colectivismo populista. Voces como Pablo Simón en El País o David Thunder en El Mundo exigen esta mañana un nuevo relato que dé una respuesta efectiva al populismo. Esa es la visión general. Luego está la explicación de por qué Italia ha hecho lo que ha hecho. De nuevo en las páginas de ABC, Gabriel Albiac recuerda que Italia siempre ha sido el laboratorio de Europa. Ahora ha inventado el referéndum vacío, dice, en el cual se vota a favor o en contra de nada. Y es que uno de los problemas ha sido que los italianos no tenían claro lo que votaban. Como mucho tenían una ligera idea de que se trataba de suprimir sillones y agilizar la administración. Sin embargo, muchos acusan a Matteo Renzi de haberse pasado de listo. Enric Juliana recuerda a La Vanguardia que Renzi propuso desguazar la Constitución del 48, pero que eso es mucho desguazar. Fue un texto pactado por católicos y comunistas que los italianos no permitirán destruir así como así. A Renzi le ha perdido la arrogancia. Es el desguazador desguazado. Un análisis parecido al que hace Mónica Bernabé en El Mundo o Manuel Tori en La Razón. Renzi llegó al poder con una puñalada trapera a Enrico Letta y esta vez ha sido víctima del camino más corto.
Pues nosotros, en pleno puente de la Inmaculada y de la Constitución, también seguimos a vueltas con nuestra posible reforma constitucional. Mañana cumple 38 años. Esa todavía está en pañales, pero da para muchos comentarios esta mañana.
Sin ir más lejos, en ABC, Ignacio Camacho ironiza sobre la actitud un tanto arrogante con la que se conduce la generación de la nueva política. Gracias a ellos sabemos que hemos vivido 38 años en una democracia simulada. Los adanistas nunca perdonarán a la historia por haber inventado la política antes que ellos. La Razón lamenta que la reforma de la Constitución se haya convertido en una mera consigna. Según las encuestas, los españoles están satisfechos y no identifican qué cambios serían necesarios. En esa línea va también Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo. El aniversario de la Constitución se ha convertido en una adolescente y desgarrada apelación a su reforma. El federalismo es un ejemplo perfecto de cómo la política pervierte las palabras. ¿Y si el referéndum sale sí en el resto de España, pero no en Cataluña y el País Vasco? La Constitución estaría amortizada y en su sitio el vacío. Bueno, el vacío o algo peor. Juan Manuel de Prada dice en ABC que ya se encargarían algunos de llenar ese vacío. Toda reforma constitucional, dice, es obra de un poder político que anhela transformar toda la estructura social. Detrás del federalismo está la ambición de entregar España a los separatistas. Por eso, Isabel San Sebastián pide otra manera de enfocar la reforma que no sea recular y recular ante los rufianes de turno por los complejos y el miedo al que dirán.
Más allá de estos grandes temas, que son los que ocupan las principales portadas de los periódicos, también encontramos este lunes algunos asuntos interesantes que están dando o han dado mucho que hablar.
Sí, El Mundo, por ejemplo, muestra en su portada el edificio de las Islas Vírgenes donde Cristiano Ronaldo habría guardado 150 millones de euros. En su editorial leemos: somos un periódico, hemos cumplido con nuestra obligación. No es tolerable que un grupo de deportistas millonarios monte un complejo sistema para no pagar sus impuestos. Sea como sea, el que sigue generando comentarios, aunque ya esté enterrado, es Fidel Castro. En ABC, Guy Sorman critica a los tontos útiles, tanto de derechas como de izquierdas, supuestamente intelectuales que dieron su apoyo a Fidel Castro a cambio de puros y prebendas. Los puros ya no llegarán, de ahí la pena de los tontos por la muerte del dictador. Santiago González nos cuenta en El Mundo que el vehículo que llevaba las cenizas se averió en el último tramo y tuvo que ser empujado. Una metáfora del bulevar de los sueños rotos que ha sido la revolución. A todo esto, Paloma, en La Razón, Alfonso Usía le echa sentido del humor para explicar el fervor de la gente en la calle. Los cubanos, que no han visto en su vida ninguna urna, sentían una enorme curiosidad por ver la primera con sus propios ojos. Y como no, hoy tanto ABC como El País dedican sendos editoriales para pedir que se racionalicen los macropuentes, sin dañar a los sectores que se benefician del turismo. Una tarea, sin duda, complicada.
Sin duda complicada, sobre todo para los que estén disfrutando del puente. A ver qué opinan ellos. Gracias, Sergio. Y ahora, Naran, ¿qué me cuentas? ¿Un mensaje de la guita?
Hombre, pues mira, ayer tuve gente en casa y se fueron encantados, como siempre, porque les puse unas navajas a la plancha, unas nécoras, unas almejas y todo esto acompañado por la guita, bueno, era para tocarme las palmas, desde luego. Como decía un amigo mío, esto ni en el mejor de los restaurantes. Y es que, si quiere quedar bien, no hay nada como un buen picoteo y la guita, bien frío, eso sí. La guita, el vino que va con todo y se toma en cualquier copa.
Profesor Gay de Liébana, muy buenos días.
Hombre, grandísima Paloma, buenos y santos días.
¿Cómo está la mañana? ¿Cómo está?
Porque desde luego, mientras que Italia da veo que se debate en una encrucijada que puede golpear a la Europa del euro, bueno, aquí además tenemos un menú navideño impresionante a base de subidón de impuestos, o sea, que aquello de las rebajas fiscales prometidas se las ha llevado el viento, Paloma.
Impuestos sobre sociedades, alcohol, tabaco, en el horizonte también las bebidas azucaradas, aumento de las bases de cotización, golpe a las empresas, en fin, profesor, lo tenemos todo.
Bueno, lo tenemos todo, sí, no tenemos tanta elección últimamente comunitaria, pero bueno, tenemos todo, subida de impuestos y cotizaciones, y esto es malo para el trabajo, y es peor todavía para crear empleo, porque la tasa de paro la tenemos por encima del 19%. El impuesto sobre sociedades entre 2016, este año y el que viene, va a suponer unos 14.000 millones de euros de dinero de nuestras empresas que se trasvasa al sector público, y las empresas, claro, están apechugando con un brutal esfuerzo tributario y más costes laborales, más impuestos, menos inversión, más cotizaciones, menos empleo, impuestos más altos, menos consumo, y la pregunta es, ¿España se puede permitir esto? En fin.
¿Detecta usted, profesor, cierto enfado entre empresarios y directivos con todo esto?
Sí, Paloma, porque yo creo que no es este el momento para apretar las clavijas tributarias. La actividad económica, que está en trance de recuperación, se va a resentir. Y los empresarios, que hablo con ellos y me lo van contando y me lo van diciendo, dice, hombre, estamos muy descontentos. ¿Por qué no se rebaja el gasto público, como se dijo, para 2016 y 2017? El gasto público total, el año pasado, Paloma, en 2015, fue de 468.000 millones de euros. Este año de 473.000 millones y el que viene de casi 478.000. Por lo tanto, está aumentando el gasto público, Paloma.
Deme algún toque optimista sobre el nuevo cuadro macroeconómico presentado por el gobierno. ¿Ha encontrado algo?
Hombre,
¿algo bueno?
Sí, sí, sí. He tenido que leer y buscar, sumergirme, pero bueno, he encontrado algo bueno. Este año el PIB en principio cerrará, de acuerdo con lo que se ha enviado a Bruselas, se acaba de enviar a Bruselas, con 1.115.000 millones de euros. Esto está bien. El próximo año 2017 con 1.157.000 millones, esto está bien, 1.157.000 millones, y la tasa de paro, que acabará 2016 con el 18,4, bajará en 2019 al 12,8, lo cual quiere decir que habrá 20 millones de ocupados. Bueno, veremos, Paloma, veremos. Con todo, arranca la semana de Segovia.
Usted no.
No, yo no, yo estoy currando cada día al pie del cañón,
usted de acueducto nada.
Hombre, no, yo acueducto no, veo cómo hacen los demás el acueducto, yo al pie del cañón, igual que usted, Paloma, pero es una, yo creo que es una semana buena por la economía turística, la hostelería a tope, y en fin, Paloma, besazos y abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Abrazos, profesor, que pase buena jornada.
Igualmente, Paloma.
Y ahora con la 11, la actualidad deportiva, Naran. Qué ganas
estamos
de escucharte, buenos
Hombre,
días.
Hombre, yo sí que tenía ganas de escucharte.
¿Viste el clásico, hijo?
Lo vi y me aburrí.
¿Te aburriste?
Me parece un partido aburridísimo, sí.
Chiquillo,
sí.
Pues estaban todos ahí gritando los goles.
Vamos a ver, porque tenía la emoción del resultado. Porque si no, el Madrid se iba de 9 puntos y demás. Pero el partido a mí me parecía aburrido, sinceramente, y además me pareció aburrido porque es digno del estado en que se encuentran los dos equipos ahora, porque en esta época, a mí me hace gracia cuando digo las tertulias deportivas, están mal, es que en esta época no puede estar bien un equipo, porque si ahora están que se sale, luego en marzo no le dan una patada a un bote porque no tienen fuerza.
Tú quieres que vayan lentitos, despacito.
Sí, señor. Pero es que además la experiencia me enseña que el que está bien ahora normalmente luego no está bien. Hay que acordarse del Madrid de hace 2 años, quiero recordar, que se salía antes de Navidad y luego no podía con las botas. Hay que hay que ir poco a poco. Pero vamos, a mí me decepcionó, y me decepcionó todavía más el Atlético de Madrid, que tenía una puerta ahí para cortar distancia y sin embargo no pasó del empate con el Español.
Y has visto lo que ha dicho Simeone, que nota el equipo un poquito ganso. Vamos.
Sí. Yo escuché las declaraciones y bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Vamos a ver, el Atlético de Madrid ha puesto una meta muy alta porque se la ha ganado por sus propios méritos y ahora hay años que no se puede estar igual. Ya está a 9 puntos del Madrid, lo mismo que estaba. Ahora mismo la clasificación se queda con el Madrid primero a 6 puntos, el Barcelona, el Sevilla 7 y el Atlético de Madrid a 9. Y por abajo las cosas han cambiado un poquito porque el Granada ganó su primer partido y ya ha dejado de ser último, es penúltimo, vamos, tampoco es que... Entonces el Depor estaría el tercero por la cola, el penúltimo estaría el Granada y el último los Osasuna. Esta semana vuelve la Champions y te iba a contar, la temporada de esquí arrancó el 26. ¿Tú esquías?
Yo esquío un poquito.
Cada vez
en el Pirineo Aragonés.
Eres mi heroína, de verdad.
Lo que pasa es que, bueno, me caigo más que esquío.
No te preocupes, algún día iré yo y estaré allí para levantarte.
Hombre, oye, ¿tú esquías en Sierra Nevada?
No.
Vale, pues ya te llevaré yo y te doy alguna clasecita, ¿eh?
Vale, yo te lo agradeceré eternamente.
Pero inicial, como las que tengo yo, vamos. Naran, que te escucho luego. Un besito.
Adiós, un beso.
Un besito. Bueno, vamos a recordar el pienso de que al 699-1314. Cuéntenos lo que quiera, díganos su opinión. Pienso de que.